SER Podcast.
Señor Torralba, ¿por qué no me cuenta de qué trata la película?
Sí, claro, es la historia de un guerrillero de Sierra Morena.
¡Ay!
Papel que interpreta.
Por Dios, no me diga más. Otra de bandoleros. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas.
Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas?
Sí.
¿Hungaradas? ¿Americanadas?
No, no, hombre, no, pero entiéndame, no me negará que comparado con el cine extranjero...
Pues mire, claro, señora embajadora, sí, a mí el Tempranillo
sí
me parece un personaje mucho más interesante que Al Capone.
Ya, bueno, pues estoy de acuerdo, pero solamente si lo interpreta el señor Torralba. Ay, la herida, ay...
Por favor.
¿Qué?
¿Tiene?
No, no sé si me atrevo, porque usted para mí es un mito de la pantalla.
Un mito, no, carne y hueso.
No.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Si hay algo que tenemos claro es que en la vida y en el cine no hay que manejarse con prejuicios y no hay que dar nada por hecho. Una temporada más, vamos a abrir ya nuestra clase sabiendo que habrá películas que nos harán tener una mirada nueva, otras que nos harán conocernos más y mejor, plantearnos preguntas, descubrir mundos distintos o cerrar los ojos. Y como todos los profesores en estas fechas estrena cartera, libreta y estilográfica, no, bolígrafo. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es verdad que nosotros en esta sección nunca hablamos ni de españoladas ni de americanadas. Puede que si digamos taquillazo, esto sí que puede
eso
que alguna
sí,
vez lo utilicemos. Nuevo tratado de libre de lugares comunes. Aquí no hay lugares
vamos
comunes.
Vamos a intentar huir siempre de los clichés y sacarle el lado oscuro y claro a las películas. Y bueno, y si sirve de guía, fenomenal, como siempre.
¿Cómo ha sido el verano cinematográficamente hablando? Yo no he ido al cine.
Regular. Demasiados remakes, precuelas, secuelas y demás. Creo que los grandes taquillazos no han sido excesivamente buenos. Y es un verano que yo creo que ha venido marcado por una película insólita, una película de terror, Weapons, una película poco conocida en principio, no demasiado cara, un puzzle de historias contado a través de distintos puntos de vista, con unos personajes preciosos, con evidentemente un matiz terrorífico, que ha sido la película que se ha mantenido en el número uno durante 3 o 4 semanas seguidas, uh-huh, siendo una película relativamente pequeña. Por ejemplo, sabes que han hecho una nueva, La Guerra de los Rose,
sí,
aquella...
Pero buenísimo. He leído que no muy
pero
bien,
pero todo
¿no?
aquello de tan negro y tan degradante y tan oscuro sobre el matrimonio de la película de Danny DeVito con Douglas y Turner, pues se vuelve aquí muy blandengue y muy un poco mal, básicamente. Y luego hemos visto 1500 películas españolas familiares, que es un rollazo, y solo una relativamente buena, Voy a pasármelo mejor, y Materialistas, que ha sido otra de las películas del verano, de la que más se ha hablado, que es una película que, aunque no me gusta nada ni el principio ni el final, y se vendió como una comedia romántica cuando no lo es un drama romántico, es una película de la que sales hablando y pensando mucho alrededor de cómo son las relaciones de pareja y cómo se llega a las relaciones de pareja hoy en día, y eso creo que es muy bueno.
Y ahora empieza temporada, es decir, a partir de ahora las cosas van a cambiar.
Cambian totalmente, ya esta semana ya tenemos la película de Carla Simón, la semana que viene estrena Alejandro Amenábar la película sobre Cervantes, bueno, en septiembre ya es otra cosa.
Ahora iremos a esos estrenos. Hablaremos también la semana que viene de la película de Amenábar, pero ya saben que el curso, cinematográficamente hablando, siempre empieza con el Festival de Cine de Venecia, y ahí, como cada año, está Pepa Blanes. Hola, Pepa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Pepa.
La saludaba a Pepa yo a primera hora de la mañana, a las 8:30 en el abierto, por la proyección de esa película sobre el testimonio, bueno, utilizando la voz de esa niña palestina asesinada por el ejército israelí, y esa película hecha, esa especie de thriller, nos decías, Pepa, hecha a partir de esa llamada de socorro a la media luna roja. Pero al margen de esto, que os dejó en shock a todos los que estabais viendo esa película, ¿qué hay de nuevo? ¿En qué momento del festival estamos?
Pues mira, estamos ya a punto de acabar. Hoy es el penúltimo día de la competición. Quedan 3 películas por ver y hasta el momento, pues es un poco como Caña describía el verano, un poco esto. Es como que es la sensación de que es todo ya visto. O sea, ha habido películas buenas, correctas. Hemos disfrutado mucho viendo a George Clooney como una estrella decadente. Nos ha gustado ver a Julia Roberts de vuelta. Ha habido como buen cine, pero ha faltado como esas películas que te mueven, también, que te provocan debate, que te hacen pensar, que rompen cosas, ¿no? Es, ha sido como todo muy normalito. Pero sí que es cierto que la película palestina, por cómo lo cuenta sí. y por lo que cuenta, sí que ha gustado mucho. De hecho, va la primera en las votaciones. Los críticos hacen votaciones en las revistillas que reparten aquí en el festival, y tanto la crítica italiana como la internacional es a la película la que más votación le dan. O sea que de momento no hay mirlo blanco que podamos decir que vaya a ganar, pero pues nos ha gustado mucho la película de Sorrentino, que Sastre la semana pasada babeaba un poquillo con, imaginando, ¿no?, lo que ha hecho Sorrentino. Y fuera de esto, pues poco más, la verdad.
¿Y mucho Hollywood en Venecia?
Muchísimo, o sea, sobre todo el primer fin de semana, porque fíjate que hacen una cosa, vienen todos de golpe, hacen aquí sus fiestas, sus alfombras rojas, ha estado, como decimos, George Clooney, que por cierto, no vino a la rueda de prensa porque tenía una extraña sinusitis. Yo no sé si la sinusitis se llama Gaza, pero bueno, no vino a la rueda de prensa. Estuvo en Maston, ha estado Julia Roberts, ha estado Dwayne Johnson en un papel de boxeador muy intimista, y claro, luego llega un momento del festival en que hacen, se van todos de golpe a Toronto, a Telluride, a los festivales americanos, y aquí nos quedamos los europeos un poco como, bueno, ahora nos toca la película china, la película francesa. Sí, el arte y ensayo es lo que nos queda en la recta final.
Pues Pepa, disfruta de esta recta final y ya nos irás contando cómo acaba esto.
De acuerdo, gracias.
Muchísimas adiós, gracias. Así va el Festival de Venecia, que termina ya este fin de semana. Y nos vamos a los estrenos. Preguntaba si empezaba temporada. Bueno, pues ya hay cositas y habrá cositas en el cine que están muy bien. Entre ellas la nueva película de Carla Simón, Romería.
¿Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande?
¿En Toraya?
Sí, una época muy chula, además.
Estuvieron dos o tres años hasta que...
Siempre que escuchamos esto es de Carla Simón, esto lo ha dirigido Carla Simón, siempre pensamos, uf, esto va a estar bien. ¿Qué hace con Romería, Carla Simón?
Pues me ha gustado mucho la película otra vez. Ten en cuenta que está al nivel de Alcarrás y ten en cuenta también que tiene tres películas. Verano 1993, gran éxito de público, de crítica, con Goyas. A mí es una película que me gusta quizá un poquito menos que al resto de la gente, pero que me parece un gran debut. Alcarrás me encanta, ya lo sabes. Sí. Oso de Oro en Berlín, y con su tercera película, Romería, va a sección oficial del Festival de Cannes para luchar por la Palma de Oro y obtiene en general muy buenas críticas. Yo creo que es otra película importante más para la historia del cine español, para la reciente historia del cine español. Es una película que va a quedar, como este año va a quedar Sirat también.
Sí,
van dos películas importantes de dos directores muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Muy jóvenes. Y eso es buenísimo.
¿Qué es lo que hace? O sea, ¿cómo consigue Carla Simón? Tú dices solo tres películas, y sí, es verdad, pero que sea un éxito tras otro.
Y que la seleccionen en Cannes, claro, por ejemplo. En Cannes no seleccionan cualquier cosa, porque tiene otro modo de narrar, un modo de narrar distinto, que se basa mucho menos en el relato, en un relato compacto, sólido, aristotélico, digamos, y mucho más en las sensaciones. Son películas casi inmersivas en las que ves trozos de vida, miradas, reacciones, y parece que tú estás ahí metido.
En este caso, el conductor son las cartas de su madre.
Son películas muy visuales, muy emocionales, captura la vida con su cámara. Las cartas de su madre son una película, de nuevo, muy autobiográfica, como lo era Verano 1993, que era algo así como ella, sí, de pequeña, sí, con sus tíos, y esta es ella a los 18 años que quiere estudiar cine. Es una joven de 18 años que quiere estudiar cine y quiere una beca, y va a Galicia a intentar encontrar lo que fueron sus padres y cuál es la familia de su padre. Y lo que encuentra ahí, pues son muchas cosas alrededor de lo personal, de lo familiar, pero también de lo social. Es una película alrededor del estigma del SIDA y de la heroína. Es una generación que murió a causa de estas lacras. Y del estigma de tener el SIDA en una Galicia de clase media alta, en una familia, bueno, pues una familia bien gallega.
De hecho, he leído, creo que soy yo ayer, en una entrevista a Carla Simón, que decía que su abuela se había enterado de que su madre, o sea, su hija, madre de Carla Simón, había muerto de SIDA hacía muy poco.
Eso es así, y eso se refleja en la película de un modo muy sutil. Hay una secuencia maravillosa de una media hora, de una gran comida familiar alrededor de un día, donde está ella y están sus abuelos, están sus tíos, sus primos. Hay un momento en el que el abuelo forma una fila para entregar dinero con sus nietos, que me recordó aquella fila de los santos inocentes en los que la dueña del cortijo hacía una fila para entregarle dinero a los que trabajaban para ella. Hay mucho social de, bueno, pues de lucha de clases, digamos, en la película también.
¿Hay algún punto negativo o todo es tan bueno, tan bueno, tan bueno?
A mí me parece todo muy bueno. Por ahí suena Y tú mira, de Lola y Manuel, que es un momento que tiene mucha importancia musical. Hay otro momento musical que es una especie de digresión con una secuencia de musical en una película no musical, atrevidísima, con Bailaré sobre tu tumba de Siniestro Total. Hay una secuencia onírica de media hora súper libre y fenomenal. Si tenemos que ponerle algún pero, hay variados momentos en los que los actores jóvenes y algunos mayores me rechina un poco la dicción. La dicción y la vocalización. En ese objetivo de la naturalidad absoluta a veces se pierde un poquito. Pero sí, bueno, es un pero muy pequeñito.
Pues Romería, que va a estar en cines desde mañana viernes y que compartirá cartelera con otro estreno del que ya hablamos ayer. Bueno, habló Sastre, que yo ayer no estuvo aquí, pero Sastre ya entrevistó a Esther Expósito, que es una de las protagonistas. La película es El talento.
¿Te vas a Viena?
Al conservatorio.
Al conservatorio, dice. Al puto mejor conservatorio de la historia de la música mundial. Es que además va a hacer un máster que es, vamos, trampolín directo a la filarmónica.
Sí, me cogen. Me queda la prueba presencial.
Un trámite.
Un thriller, La pesadilla de una noche para una joven virtuosa del violonchelo. ¿Qué te ha parecido?
Pues me generaba muchísima curiosidad esta película por la mezcla. De hecho, he traído la novela en la que se basa. ¿Ah? La mezcla es la siguiente. Esther Expósito, estrella de la televisión, de la nueva televisión, Élite, y de las redes sociales. En el guión y en la producción está Fernando León de Oranova. Y la película se basa en una novela de Arthur Schnitzler, La señorita Els, una novela muy cortita de 100 ¿sí? páginas que he leído estos días antes de ver la película. Una novela buenísima de un escritor vienés de finales del siglo XIX, principios del XX, que es el escritor en el que también se basa Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick y, por ejemplo, La ronda de Max Ophuls. Esa mezcla de tres cosas tan distintas con una película actualizada en los ricos de cuna españoles desde que son pequeños, el pijerío, en una noche relacionada con una petición de una familia que está arruinada y piden a un amigo que les deje dinero y el otro dice ¿a cambio de qué? Y hay una petición de carácter sexual. Me generaron mucha inquietud incluso. La mezcla sale regular. La actualización no me gusta demasiado. La prosa del monólogo interior, que es la novela, es una novela difícil de adaptar, porque pasar eso prosa literaria a prosa cinematográfica es muy difícil. Lo han hecho de una forma, tirando un poco por la calle de en medio. Y luego me pasa una cosa con la película, que me parece casi un simulacro de el pijerío de la gente de clase alta de cuna. Pueden ser gente de clase alta y pueden ser más o menos imbéciles, sí, o no, pero tienen clase. Sí. Aquí me parece gente que no tiene tanta clase y que está interpretando a gente que tiene clase y no le sale.
Chirría un poco,
tanto los ambientes como lo que ocurre en la
película. Flojita te ha parecido entonces.
Me ha parecido flojita, sí. Esther Expósito está bien, está muy correcta. Los demás jóvenes me parece que están muy flojos y bueno, un poco decepcionante porque me había hecho ilusión el proyecto.
Talento, El talento se llama la película, El talento y Romería, opciones que tienen ustedes para este fin de semana, y vamos a recuperar buenas y viejas costumbres, la crítica bajo demanda. Ya saben que Javier Ocaña va a seguir haciendo la crítica de la película que ustedes quieran. Solo tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 638-313466. Él repasará sus apuntes. Si la ha visto hace mucho tiempo, volverá a ver la película,
por
si
acaso se le olvida. Ya sabéis que soy un enfermo.
Y entonces les hará la crítica para ustedes. Hoy la ha pedido José desde Lorca.
Hola, buenos días. Mi nombre es José Ruiz Montalbán. Soy el vicepresidente del Cineclub Paraíso de Lorca. Me llevé una grata sorpresa cuando hace unos días comprobé que en Instagram Javier Ocaña había visto una de mis películas favoritas, que es Donnie Darko, y estaría encantado en que me la comentara, ya que es una película que no vi en el cine, sino que la vi unos años después y que me impactó mucho. Pues nada, buena vuelta después de las vacaciones y a ver qué nos comenta el profesor.
Donnie Darko. Dice, vi en Instagram que la habías visto, que lo colgaste en Instagram, que
sí,
la habías visto.
Sí, porque yo en las vacaciones veía una película todas las tardes, sesión de tarde, después de la siesta y antes de la playa de noche con mis hijos, y una de las tardes vimos Donnie Darko y mira, la gente se entera de todo. Y
pues qué bien, vamos a ver Donnie Darko, ¿qué tal?
Pues es una película muy interesante, es una película del año 2001, pero ambientada a finales de los años 80, que además, como cuenta él, la vio más tarde. Fue una película que no se vio demasiado en los cines, pero ni en Estados Unidos
más en
tampoco,
video, más en
y
VHS.
Se vio en VHS y en DVD que en aquel momento. Es una película inquietante con esta canción preciosa que suena de fondo. A medio camino entre la ciencia ficción y el drama familiar y político, se ambienta en las elecciones que lucharon Ronald Reagan desde el lado conservador y Michael Dukakis desde el lado progresista.
Entonces esas fueron las primeras elecciones americanas que yo cubrí.
Pues fíjate, pues de eso va la película y de esa dicotomía entre el conservadurismo y un cierto progresismo dentro de la familia y dentro del instituto en el que se ambienta la película. Pero es una película básicamente muy onírica, muy de ciencia ficción, muy sobrenatural y que tiene dos versiones. La versión que se estrenó en aquel momento y una versión del corte del director que hizo más tarde y que es bastante más rollo. Bastante más rollo porque los directores a veces no entienden que no hay que explicar tanto las cosas y él dijo, no se han enterado bien la gente.
Espera,
¿no?
Que se lo cuento.
Espérate que te lo cuento. Y era mucho peor contarlo porque no se acababa de entender tampoco y era mucho mejor lo críptico y lo inquietante que era la película. Richard Kelly se llamaba el director y es un director de estos que yo llamo de One Hit Wonder, como los grupos que tienen un solo éxito, pues este tuvo un solo éxito, que fue este. Luego tiene dos películas que, bueno, la caja no estaba mal y desapareció del mapa completamente.
Pero Donnie Darko, ¿te gustó? Interesante.
Sí, sí, interesante.
Pues mira, lo mismo que nuestro oyente. Ya saben, 638-313-466 para que llamen y digan qué película quieren que critique aquí nuestro profesor Javier Ocaña. Pues
aquí
hasta
esperamos.
La semana que viene.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Un tiempo en el que solo avanzaba la tecnología y cientos de corazones abanderar nuestra causa. Nos vi parando golpes con sangre y todo lo que hoy recuerdo, comedia, sonrisa, fue en su día intenso como un huracán.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.